para iniciar tu día camino al sol.
El mejor regalo que puedes dar a un niño es tu tiempo y tu atención. Una frase de Zig Ziglar. Qué bien pudo haberla dicho también. ¿Tú sabes quién?
¿Quién?
Isabela Paz.
También.
Isabela Paz.
De hecho, yo creo que ella ha dicho en algún momento esta frase y muchísimas más. Y ya que tú la mencionas, darle los buenos días y la bienvenida a Isabela Paz, pedagoga, terapeuta y, bueno, colaboradora de Camino al Sol, que siempre nos comparte sus experiencias en ese proceso maravilloso de la crianza, del compartir tiempo de calidad con los pequeños. Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, qué risa. No sabía que me iban a introducir después de una frase tan bonita.
Viste. No es que se parece mucho a ti y a lo que siempre nos comentas aquí en el programa, Isabela.
Sí, ustedes saben, pues el título de hoy es El Tiempo con Mis Hijos, precisamente porque ustedes saben, hace poco, yo no sé si les compartí, vi que en El País o en un periódico de estos, no sé si El Mundo, decían que pues la gente está preocupada porque cada vez nos relacionamos menos, no solo a nivel de pareja, sino a nivel de amigos, cada vez quedamos menos con los amigos. Bueno, eso es en Europa, porque aquí en Dominicana somos muy, todavía somos muy gregarios y muy de estar juntos y de compartir, ¿no? Yo lo veo mucho en las generaciones, pero la verdad que la tendencia a las relaciones es relaciones más superficiales, gracias a la tecnología, a las redes, gracias. Uh-huh. A la comodidad, también, ¿por qué no?, a la parte económica. O sea, cada vez tenemos más retos de estar conectados realmente entre nosotros. Y bueno, la relación de padres e hijos no se escapa a estas cosas, ¿no? Y sobre todo, como siempre hablamos en este espacio, pues la conciliación entre el rol de madre o padre versus el trabajo es muy difícil, porque en nuestros países, en muchos países no se da esta conciliación, y en nuestros países latinos menos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un reto para todos, y algo que yo veo mucho en Felices Jugando, cuando recibimos a padres y madres, es esta dificultad de estar, de compartir el tiempo. Y así que hoy quise traer ese tema porque, fíjense, el ingrediente principal para la construcción de la salud mental de los chicos, de nuestros hijos, es nuestra presencia. Sí. O sea, nuestra presencia plena, es lo que les va a permitir construir su seguridad, sentirse importantes, valiosos, mirados, atendidos. Y estos son los ingredientes básicos para luego evitar que hayan temas de ansiedad, de depresión, de adicción, de delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos tenemos esto claro y todos sabemos, sí, me falta tiempo, pero es como que estamos todos metidos en este círculo vicioso de que me falta tiempo, luego manejo culpa. Por ejemplo, ahora con los teléfonos, pues me llevo todo el trabajo a la casa, nos sentimos culpabilizados, reaccionamos mal porque estamos altamente estresados. O sea, yo siempre, mire, en la cuenta de Felices Jugando, si ustedes se meten todos los días, subimos cosas de tecnología.
Okay.
Porque es que, o sea, la gente debe estar harta porque es un centro de práctica psicomotriz o cultural, pero todo lo que subimos es tecnología. Yo vuelvo y repito, siempre, no es que soy enemiga de la tecnología, pero sí tenemos que dosificarla, y como la tecnología es tan adictiva, uh-huh, y para nosotros como padres y madres ha sido tan fácil darle un aparato a los hijos y nosotros seguir nuestra vida. Entonces, oigan, esto es algo de mucha conciencia, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente ya hablaba con una mamá de esto, ¿no? De que ella, sobre todo, los emprendedores son los que más reto tienen para estas cosas, porque el trabajo, los clientes te siguen abordando a las 7, a las 8, a las 9, o sea, tú llegas a tu casa y tienes esto, lo otro, y no puedes poner el límite de alguna manera, no puedes poner el límite de decir, no, ¿qué pasa si yo a las 6 de la tarde ya me desconecto del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poquito quería traer como algunas ideas de lo que podemos hacer. Está, todo el mundo está gritando, quiero más tiempo con mis hijos.
Mira, y a propósito, entonces, y a propósito de eso, Isabela, y antes de que nos compartas eso, hace unos días te mencionábamos aquí en el programa, ajá, a propósito de una información que salió a principios de este mes de junio, de cómo las escuelas suecas dan marcha atrás en el uso de pantallas y vuelven a los libros de texto. Solamente para recordar que fue Suecia uno de los primeros países que adoptó todas las transformaciones tecnológicas apoyadas precisamente a la educación en la etapa primaria y secundaria, sí. Y ellos también dicen, bueno, estamos viendo los resultados y estamos dando marcha atrás. Y si eso está ocurriendo en Suecia, vamos a traer eso aquí, es decir, sí, midamos el impacto que están teniendo estos artefactos en nuestros niños a destiempo, porque es eso, es a destiempo.
Sí, y bueno, y si ustedes lo ven en los adultos, yo les dije una vez, y me encanta que lo traigas, porque justo antes de pensar el tema ayer, yo dije tecnología, pero yo lo traigo mucho, pero voy a hacer un breve paréntesis, porque lo que dices es que más conocemos las consecuencias negativas de la tecnología en la escuela, ¿verdad?, que las positivas. Porque fíjense algo, hay un artículo que se llama Google nos hace estúpidos, de un periodista que ganó premio Pulitzer, no me acuerdo el nombre, pero ustedes lo ponen, Google nos hace estúpidos, porque empezó a darse cuenta que no terminaba los libros, dejó de terminar libros. O sea, un periodista que está hecho para la lectura, y él empezó, eso es como del 2009, o sea, fíjense que venimos hace mucho tiempo ya dándonos cuenta. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene un sistema más rápido, entonces la lectura muchas veces es superficial, es lectura de búsqueda, no te concentras, y todo eso, imagínate, un cerebro en maduración de los niños, pues se hace más difícil. Y bueno, y hay otra noticia que salió en estos días, en un pueblo en Irlanda, que es el primer pueblo creo que del mundo que prohíbe el uso de celulares a menores de 12 años. Sí. ¿Por qué? Porque están teniendo celulares a los 8 los chicos, y por supuesto usted le da un celular, no se autoengañe de que usted va a controlar nada, porque no lo va a controlar, porque los celulares, la tecnología está hecha para espiarnos, para buscar y qué cosas nos gustan y qué cosas miramos, para darnos más de eso, y así mismo distorsiona eso, y la pornografía los busca. O sea, no es que su hijo va a buscar pornografía, es que ella lo va a buscar al hijo. Increíble. Entonces, 8 años, es como tú a un carro, tú no se lo das a un niño de 8 años, ¿verdad? Tú esperas 18 años para enseñarle a manejar. Entonces, esto es importante. Y bueno, volviendo a nuestro tema, porque no podía dejar de decir esto después de este señalamiento de Rey, que me parece súper bueno, que miren, señores, lo tenemos que seguir repitiendo. Además, me encanta. Quiero hacer otra anécdota. Los papás se ponen adelante. Ya todos, porque ya todo el mundo sabe que eso hace daño. Entonces, papá, sí, antes de que uno le pregunte, ¿no? Eso es como parte de la historia, cuando la primera entrevista de que cómo vamos a ayudarlos y tal y cual, cuando van a felices jugando, ellos de una vez, todos, bueno, la tecnología, no, ya estamos bregando, o sea,
ya hay un nivel de conciencia. Mira, y aprovechando el comentario que hiciste anteriormente, Google nos vuelve estúpidos, es el artículo de Nicholas Carr, Nicholas, okay. Carr, sí, por si lo quieren buscar. Sí.
Claro, no, es interesantísimo. Bueno, pues entonces, volviendo a esto, que lo primero que tenemos que, para romper este círculo, porque lo peor es que a los seres humanos nos encanta sentirnos mal. Yo digo, yo soy una, a los que hemos tenido como dificultades en la vida, pues hemos estado como abrazando esas emociones negativas. Entonces, el estar metida en un círculo donde no tengo tiempo, como yo llego con estrés a la casa, yo reacciono mal, señores, ningún ser humano, o sea, tú tienes que ser como muy elevado, y no digo que no lo hay, porque lo hay, para tú llegar a la casa teniendo mucho estrés, y entonces ahora voy a manejar la casa con una paciencia y todo eso. Bueno, señores,
no somos máquinas.
4 o 3.
Sí, no funciona entonces, así.
A veces lo que tenemos que hacer es llegar a la casa y entonces coger nuestros 15 minutos para nosotros. De hecho, fíjense, las neurociencias siempre nos dicen que cuando tú llegas a un sitio, tu cuerpo llega, pero tu mente llega como a los 20 minutos. O sea, que si tú vas de aquí a tu trabajo, tú llegas a tu trabajo a las 9, 8:30 a tu hora, tu cerebro va a estar 20 minutos más tarde. ¿Por qué? Porque se acomoda, se acoteja, se organiza. Eso le pasa a todos los seres humanos. Entonces nos toma un tiempo transicionar de un espacio a otro. Entonces cuando tú llegas a la casa, tal vez quizás no es el momento de una vez recibir a tus hijos, y de ponerte, date un respiro. Llega y diles, miren, déjenme acomodarme, voy a estar con ustedes y regálate ese pequeño tiempo para ti. Pero no te pongas a ver redes sociales, porque las redes sociales te van a dar más ansiedad, ¿entiendes? Es así, también el uso del teléfono te da más ansiedad. Y el cerebro interpreta este uso del teléfono, estar ahí pasando y mirando, como estrés. Y entonces estás liberando cortisol, con lo cual vuelves a las reacciones. Desde el estrés, nuestras reacciones son peores, ¿okay? Porque el estrés es interpretado con el cerebro como una amenaza. Entonces, como una amenaza a tu vida. Entonces, imagínate tú en modo amenaza, cómo tú vas a responder a que tu hijo viene y le dio un golpe al otro niño, te quitó algo. O sea, es muy difícil, señores. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es hacernos un inventario honesto. Si realmente queremos estar presente.
Dijiste la palabra, este es el mal. Y dijiste esa palabra clave, un inventario honesto. Mira, eso es más potente de lo que uno se pueda imaginar. Cuando tú te sientas, ok, realmente yo quiero estar aquí, yo quiero hacer esto. Es decir, porque donde está tu corazón, está tu tesoro. Es decir, es querer estar, eso es lo más importante.
Claro, y aquí les voy a decir que esto también es difícil, porque cuando tu nivel de desconexión, ¿se acuerdan que yo les decía? Yo siempre les comparto que cuando yo llevaba a mi hija a los 5 años, al psicólogo, ella le decía, no, mami no está, y yo, no, yo sí, yo la más presente, pero mentira. O sea, mi nivel de desconexión era tal que yo ni siquiera podía ver que yo no estaba presente. Estaba mi cuerpo presente, como decíamos ahorita, pero mi mente estaba en otro espacio, ¿ok? Entonces, a veces tenemos que escuchar lo que nos dice el entorno. Yo en esa época, yo tenía amigas que me decían, tú eres una indisponible. Incluso a mi mamá se le quejaban, yo la llamo y ella nunca está. O sea, yo estaba metida en un círculo, en una carrera que siempre les comparto, en una carrera de buscar algo allá afuera, que me diera la felicidad dentro. Entonces, a mí particularmente, este camino de la disponibilidad, de estar presente, fue dándose a los años y tocando fondo. ¿Entiendes? O sea, no fue así tan bonito como yo lo pinto aquí. Y con esto siempre les digo, tenemos que ser compasivos porque nosotros parentalizamos desde el nivel de conciencia que tenemos. Entonces tenemos que ser compasivos porque lo importante es seguir avanzando. Entonces, bueno, yo me hago este inventario y otro, yo sé estar presente y con qué yo asocio estar presente.
Yo sé estar presente, qué pregunta, ¿eh?
¿Eh?
Que sí, es una muy buena pregunta, exacto.
No, y con qué yo asocio, ¿se acuerdan que yo les decía, yo traje el otro día un compartir de, mi hijo es demandante o yo no estoy disponible?
Exacto.
¿Por qué? Porque tal vez yo asocio estar presente, estar disponible con agobio, con que me drenan, con que yo no quiero bregar. O sea, tal vez yo no lo viví tampoco en mi propia infancia cuando yo era niña. Me modelaron la indisponibilidad. Entonces, todas esas preguntas yo tengo que mirarlas. ¿Cómo era mi infancia? ¿Cómo era mi mamá y cómo era mi papá? ¿No? Porque con eso yo voy a ver qué tipo de vínculo yo construí. Entonces, bueno, para esto probablemente yo necesito ayuda de un tercero, porque como les digo, a veces nuestro nivel de desconexión es tan importante que yo puedo decir como me pasaba a mí.
No, yo que no lo ves, que no lo ves.
Exactamente, que no lo ven. Entonces luego que ya hemos hecho este paso, vamos a decir, bueno, yo quiero estar disponible, pues yo voy a hacerlo, yo voy a estar disponible. Entonces algo súper importante que yo estoy trabajando en esto es en el poder de la mente. O sea, yo no me voy a cansar porque aunque esa información yo la tenía hace 25 años, todo este tema de la mente, de Louise Hay, de Wayne Dyer, no sé cuánto, es ahora en mi nivel de conciencia actual que yo, entonces yo no puedo, yo era una que decía, ay, nunca tengo tiempo, ay, siempre la carrera, siempre esto, y un agobio de que nunca hay tiempo, no, voy a cambiar ese mindset y voy a decir, yo tengo tiempo. Y si yo tengo que escribir, yo algo que estoy haciendo, que les puedo compartir, es que todos los días yo estoy escribiendo cómo yo me quiero sentir. O sea, yo estoy haciendo afirmaciones, pero escritas. Es decir, siempre gestiono mi tiempo, siempre tengo la oportunidad de cambiar, disfruto del tiempo con mis hijos. Yo puedo escribir cómo yo me veo con mis hijos. Tengo un momento de relación súper bonito, comparto, somos unidos. O sea, yo tengo que soñar y que acariciar y que sentir, ¿eh? Estar y que visualizar cómo yo quiero tener la relación con mis hijos, porque desde el yo nunca tengo tiempo, desde el agobio, desde el estrés, señores, nada va a cambiar. Yo le digo a los padres siempre, como es una frase en inglés, ¿no? Pero yo la digo en español, si nada cambia, nada cambia. Es una perogrullada, pero sí, pero es así. Si nada cambia,
nada cambia.
Si yo no cambio esa mentalidad de carencia, de que no me da tiempo, de que no tengo tiempo, y lo cacareo y lo repito, y bueno, se lo digo a mi pareja.
Ya lo decía.
Y es que a mí no me da tiempo. ¿Eh?
Claro que ya lo decía el mismo Walt Disney. Las cosas se crean dos veces. Primero, lo creamos en nuestra cabeza. Y si tú dices que será algo positivo, por supuesto, pero también si será algo negativo, también. Ya tú lo estás creando. Y si decimos, es que nunca tengo tiempo, pues por supuesto que entiende el cerebro que no hay tiempo.
Que no hay tiempo.
Y es una realidad.
Me encanta que lo ilustres así con esa frase. Me encanta porque es así, somos obedientes a nuestros pensamientos inconscientes. Entonces, por eso le dije, tenemos que ver con qué asociamos estar presente. A mí me pasó una época que a mí me agobiaba, me drenaba, quiero huir, quiero salir corriendo por mis propios traumas. Entonces, esto es muy importante. Algo también, un tercer aspecto es que nuestros límites, ¿cómo ponemos límites? ¿Por qué yo no puedo poner límite a un cliente? O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé a ser mamá recién nacido, yo tenía todas las angustias disparadas, o sea, tremendo. Y llamaba a la pediatra porque estornudaba, porque no estornudaba, porque pestañaba. Y la pediatra se hartó un día y me dijo, oye, yo tengo que educar a mis pacientes, tú no me puedes estar llamando por todo. O sea, además, mi angustia era real y yo, a mí me ha tocado ver muchas mamás angustiadas, o sea, y eso está ligado a tu propia historia afectiva, ¿ok? Pero lo que te quiero decir es que revisemos por qué yo no puedo poner límites, por qué yo tengo que seguir respondiendo un correo después de las 6, una de esto. O sea, yo no soy el 911, yo no soy el 911.
Y
yo
no estamos salvando vidas. Es decir, si usted es un médico, sí, de
un paramédico,
urgencias,
exacto, un pediatra, un ginecólogo.
En el 90% de las profesiones no estamos salvando vidas, no es tan urgente. Usted se podrá creer muy importante. Pero hermano, usted no está salvando vidas.
No, y te tengo otra, otra, porque esa la estoy experimentando yo. A ver, como eso lo brego mucho con mis hijos, que son de todas las edades, tú sabes, 35, 25, hay de todo, y con un pensamiento actual, no, que si tú no le respondes, se te va a ir el cliente. Nuevamente, el pensamiento de carencia, se me va a ir, pero yo le tengo una. ¿Y qué tal si yo soy muy buena y no hay nadie como yo?
Y tiene que esperarme.
Y se acomoda a mí. Y se acomoda a mi horario. ¿Por qué yo me tengo que acomodar al horario de todo el mundo?
Claro.
Porque si yo quiero, o sea, lo que estamos hablando es de priorizar y de organizar y de gestionar mi tiempo. Entonces, usted le dice a su cliente, mire, de 4 a 6 me puede llamar lo que quiera, esto, pero yo a las 6 ya no voy a estar disponible hasta el día siguiente. ¿Entiendes?
Sí.
O sea, eso es ir, pero ¿qué pasa? No es solo el sentimiento de que te van a dejar de llamar, lo cual es mentira, señores, porque si usted es bueno en lo que usted hace, original, tiene una buena relación con ese cliente,
claro,
él la va a perseguir. Y el que se fue, se fue.
Y el que se fue, se fue.
Enfóquese en que ese no era el suyo.
Exacto.
Y enfoquémonos en el que se queda, en el que te busca, en el que sí espera, en el que sí se adecúa, porque es que estamos trabajando desde una mentalidad de carencia.
Totalmente.
No tenemos tiempo. Los clientes se nos van a ir. Entonces, como dice, mi mentora lo ha dicho mucho, pero lo dice Tony Robbins y lo dice Louis Hay, donde yo foco mi atención, ahí va la energía.
Totalmente.
Entonces, si mi atención va a que no tengo tiempo, a que se me vaya el cliente, eso es que yo voy a manifestarlo, como estaba diciendo Walt Disney, ¿no? Que decía.
Sí, sí.
Entonces, esto es muy importante. Yo tengo que revisar, ¿saben qué? Y ahí viene el truco de cámara de mis heridas de la infancia. Tal vez yo para mí es un high, es una gran nota sentirme necesitada. Y yo quiero que me dice, y cualquier cosa se convierte en una excusa para yo tener un proyecto pero la excusa detrás es que yo no sé estar presente. Yo no puedo estar disponible porque asocio estar disponible. Probablemente me siento acorralada, me siento presionada. No sé ser. Uh-huh. Me he definido en lo que hago. Uh-huh. Sencillamente no sé estar. Me agobia estar presente para mí misma. Entonces imagínate para mis hijos. Uh-huh. Pero señores, esto es muy profundo, porque eso tiene que ver con mis propios límites, mi capacidad de ponerme límite a mí, no al otro, a mí. Cuando yo digo que a las 6 de la tarde es el último WhatsApp que voy a responder porque le toca a mis hijos, ¿qué me pasa que yo no puedo permanecer en esa decisión?
Sí.
Y otra cosa, señores, ver películas juntos no es compartir. Eso es un poquito, pero si todos los días me voy a definir por ver películas, no estoy ahí.
Exactamente.
Me pongo a ver películas y me pongo a revisar el teléfono. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ¿qué hace que yo no respete los límites y mis propias decisiones? Esto es profundo. Esto es un desmonte de un estilo de vida.
Y creo que con esos elementos que nos has compartido hoy, Isabela, a propósito del tiempo con mis hijos en este inicio del verano, creo que los padres tenemos mucha tarea, porque solamente con las dos o tres preguntas que bueno, has lanzado al aire, es para dedicarle horas de reflexión honesta, y esa es una palabra que quiero rescatar del principio de tu conversación, que hagamos esto con honestidad. Los niños vienen ahora por un periodo que van a estar más en casa. ¿Ya le tienes tú una agenda de distintos espacios y actividades solamente para que no estén en la casa abriéndote la nevera? ¿O quisieras aprovechar este tiempo para hacerlo distinto, para hacerlo diferente con los pequeños? Isabela, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y seguir esta conversación.
Sí, bueno, estamos en las redes, @felicesjugando, tenemos página web, felicesjugando.com. Estoy en mis redes personales, @isabelapazg y @dependedemi.podcast y en caminoalsol.do con ustedes, así que tienen por dónde atraparme.
Buenísimo.
Siempre buenos tus temas, Isabela, cuídate mucho y gracias por ellos.
Ay, gracias a ustedes. Bye.
Un abrazo.